Las 12 de la mañana y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esta musiquilla así como de, ¿verdad?
Sí, sí, de Corre que te pillo.
Sí, como sí. De Libeluleo, ¿no?
La película
sí,
de Jerry
sí.
Lewis.
Sí, 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 un poco, sí. De puertas que se abren y se cierran, un poco de vodevil.
Se murió hace muy poquito, ¿verdad?
Sí.
Sí, es verdad, cierto.
El rey de la comedia.
Sí, sí, qué personaje.
Para unos cuantos.
Sí, vamos a hablar de otra muerte, pero en este caso queda bastantes alegrías. El impuesto de sucesiones en Andalucía,
pero
¿eh?
Pero alegría.
Pero alegría. Ahora vamos a hablar de los detalles, porque es un tema muy importante. Hombre, afecta, lógicamente, y en este caso a los andaluces, pero en fin, el impuesto de sucesiones está vigente en muchas comunidades autónomas.
Sí, lo que pasa es que depende de la comunidad.
Exactamente.
Más o menos.
Exactamente.
Yo digo ya lo que decía mi madre, que era muy dramática. Ay, ya me puedo morir tranquilo.
Pero antes hablemos de Securitas.
Hombre, es que tener una casa es una maravilla y tener una casa segura mucho más. En Securitas Direct conocen todos los métodos de robo y por eso tienen la mejor alarma. ¿Por qué? Porque investigan, desarrollan la última tecnología, saben que detectar al ladrón antes de que entre en tu casa es clave para evitar cualquier situación de riesgo y han desarrollado la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que, ya lo sabes, lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct, 900-200-200. Llama gratis, 900-200-200. Securitas Direct y todos tranquilos.
El éxito, desde luego, parece que se lo debe a la presión social, ¿eh? Porque la opinión pública estaba absolutamente en contra. Esta es una batalla larga contra este impuesto, el impuesto de sucesiones, que ha sido criticado desde numerosos sectores y por la gente, que es a la que al final le afectan estas cosas, ¿no? Y bueno, y luego, por otra parte, está la necesidad política del gobierno andaluz para sacar adelante sus presupuestos. Así que esto ha sido cantado y por eso se ha acabado con este tributo. A partir del próximo 1 de enero, los hijos y cónyuges que hereden hasta 1 millón de euros no van a pagar nada a Hacienda. Y quienes lo hagan por encima de esa cifra solo van a contribuir con el excedente. Eso en la Hacienda andaluza. Sí. Bueno, esta es una buenísima noticia. Me imagino que se estará celebrando en Andalucía Naranjo por todo lo alto.
Claro, vamos a ver. Si es que en Madrid no se pagaba nada prácticamente por los impuestos, por heredar el piso de tu padre, y aquí se estaba pagando una auténtica fortuna, tanta que había gente que no quería el piso, que no lo cogía porque le salía más caro el collar que el perro, ¿no? Era de verdad horroroso. No entiendo muy bien, ahora lo preguntaré, porque aquí dice que era a partir de cierta cantidad. Yo les aseguro que aquí un piso de, ¿qué digo yo?, de, no sé, de 80.000 euros, o sea, una cosa barato, un piso pequeño, pagaba mucho, ya lo digo yo.
Ya.
Pagaba una barbaridad, ¿eh?
Bueno, se lo vamos a preguntar a Luis del Amo. Él es secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por su tiempo, antes de nada.
Nada, nada.
Bueno, esta es una grandísima noticia para los andaluces, ¿verdad?
Sí, hombre, sobre todo para aquellos posibles herederos que no quedaba, en fin, que tuvieran que tributar cuando muriera su familiar, ¿no? Que fueran a heredar. Pues ya había algunos que no tributaban y, bueno, están todos estos que ahora van a quedar libres de tributación, sí.
¿Se ha calculado más o menos cuántas herencias no van a pagar?
No, yo lo que he leído es el coste que va a tener, o sea, lo que sí. Se va a dejar de recaudar. Se habla de 90 millones de euros.
Claro.
El impuesto recaudaba en Andalucía, bueno, los datos últimos que tenemos nosotros en 2014, recaudaba más de 330 millones de euros.
Bueno, más o menos he hecho el cálculo de las herencias que no van a pagar. Se dice que el 95% de las herencias no tendrán que pagar. Bueno, y el coste total. Usted hablaba del coste. Y claro, la pregunta es obvia. Eso lo recaudaba la Administración, la Hacienda andaluza, y lo utilizaba el gobierno andaluz como buenamente quisiese o pudiera. Claro, ese es un dinero que ya no va a recaudar la Hacienda.
Efectivamente.
Y esto tiene siempre su trampa. ¿De dónde va a sacar ese dinero ahora la Hacienda andaluza?
Pues no lo sé. Vamos a ver, ahí puede ser que esté pensando en que va a recaudar más por otros impuestos, lo cual, bueno, tiene cierta lógica porque, pues, por ejemplo, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que está muy ligado al sector inmobiliario, pues al haberse, digamos, reactivado otra vez un poco este sector, pues bueno, se puede recaudar más por esa vía. También por la participación en el IVA, también muy ligada a la venta de piso, en este caso nuevo,
pues también puede contribuir a eso. Eso sería, o la otra posibilidad, bueno, pues sería o incrementar otros tributos o inventarse alguno nuevo, ¿no?
Don Luis, se me acaban de abrir las carnes.
Claro.
Cuando dice...
Inventar. Vamos a ver.
Ha dicho, bueno, transmisiones que... inmobiliarias, ¿también hay cuentas en las que se heredan? Me explico. Si yo me muero en mi casa, se quedan mis hijos, ¿tendrán que pagar lo mismo que antes?
No. Hablamos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que estos son transmisiones onerosas.
Bien.
Cuando hay una compraventa, pues de vivienda o de inmuebles usados en general, que puede ser, en fin, en general, pues eso, vivienda usada, pues eso va por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Y luego actos jurídicos documentados, pues graba, pues no sé, la constitución de préstamos, fundamentalmente, la división horizontal, bueno, determinadas operaciones que se documentan en escritura pública.
Uh-huh. Don Luis, ¿hay muchas diferencias en la fiscalidad entre unas comunidades autónomas y otras?
Sí, hay mucha diferencia. Concretamente en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, como ustedes apuntaban, pues sí que había muchísimas diferencias. De hecho, nosotros, bueno, teníamos aquí, cuando presentamos el panorama de la fiscalidad autonómica todos los años, pues hacemos unos supuestos para que se vea gráficamente. Y entonces, bueno, pues hacíamos el supuesto de una persona que le daba 1.000 euros en vivienda y el resto no, tal. Y bueno, pues Andalucía pagaba 164.000 euros y en Canarias, pues 134 euros.
Es que la diferencia es
abismal.
Estábamos hablando de qué cantidad, perdón que no lo he oído bien. La primera, pues, ¿heredaba la primera, cuánto?
164.000
euros. No, pero ¿heredaba cuánto, decía?
Ah, heredaba 800.000 euros.
800.000 euros.
Bueno, los 800.000 euros comprendían una vivienda de 200.000, porque las viviendas, si era la vivienda del causante y habitó el heredero, pues tiene una reducción importante, ¿no? Y el que menos, pues era en Canarias, que por la misma herencia, este heredero pagaba solamente 134 euros.
En Madrid también se pagaba poco, ¿no?
En Madrid se pagaba 1.586 euros. También hay que aclarar que estamos hablando, en todos estos casos, de herencias entre ascendientes, descendientes y cónyuges. No estamos hablando de colaterales, donde se pagaba igual en Madrid que en Andalucía, prácticamente. Claro. De hecho, en Madrid recaudaba pues una importante cantidad, ¿no?
¿Y ahora esos 164.000 que se pagaba?
Recaudaba concretamente más que Andalucía, ¿no? Teniendo una bonificación del 99%, por un lado porque aquí hay patrimonios muy importantes en Madrid, y por otro lado, porque claro, sí que estas bonificaciones tan generosas que tiene Madrid no se aplicaban a los herederos y legatarios de los grupos que no fueran uno o dos.
Don Luis, le voy a pedir, por favor, si es tan amable, que no mueva mucho el teléfono porque tenemos algunas dificultades en algunos momentos de la conversación, ¿vale? Don Luis, ustedes en el Consejo de Economistas y Asesores Fiscales han elaborado un informe de fiscalidad de cada autonomía. Y en este impuesto al que nos estamos refiriendo, creo que hay diferentes grupos que tienen diferencias clarísimas, valga la redundancia. Es decir, hay algunas comunidades que solo pagan importes simbólicos, por ejemplo, el caso de Canarias, como usted nos acaba de poner en su ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Y luego hay otras que casi no pagan y otras que están prácticamente liberadas de tributación. Es decir, que cada una hace de su capa un sayo.
Bueno, es que tienen, en este impuesto concretamente, es un impuesto cuya recaudación está totalmente cedida a las comunidades autónomas, pero es que además tienen capacidad normativa sobre aspectos muy importantes, pues como la tarifa, reducciones, etcétera. Entonces, claro, sí, pues eso, hay muchísima disparidad.
Uh-huh. Esta diferencia, don Luis, decíamos que ha hecho que muchas personas se lo piensen antes de recibir y de coger la herencia,
claro,
y renuncien a ella. ¿Tenemos datos de cuántas personas han podido renunciar en los últimos años?
No, pero además yo no creo que en general, por motivos fiscales, se renuncie a una herencia.
¿Ah, no?
Porque en el peor de los casos, alguien va a pagar parte de lo que hereda, no más de lo que hereda. Por lo tanto, ese no creo que sea el motivo en general. Pudiera ocurrir que pagara más de lo que hereda en el caso de que, bueno, hubiera un problema de valoración, hubiera muy sobrevalorado el inmueble, en fin, cosa que también podría discutir este contribuyente, pero bueno, le planteara mucho problema porque estuviera sobrevalorado, pero si no, no.
Si
heredo algo de 100
aunque en el peor de los casos, aunque me quitaran 80, pues me voy a quedar con 20, porque voy a renunciar a 20.
Sí, pero don Luis, me lo van a cobrar de inmediato, no me lo van a cobrar cuando yo consiga vender lo que me vale 100.
Bueno, vale.
Me explico, es decir, sí, es que los casos que yo conozco es que
sí. Hay ciertas facilidades, primero hay un aplazamiento especial para este impuesto cuando está justificado con un caso como usted me dice, y luego están los aplazamientos del Reglamento General de Recaudación que se aplican a este impuesto y a todos los demás. Con lo cual, bueno, en fin.
Claro, yo lo que...
No es muy frecuente esto, aunque se dice mucho, la realidad yo creo que no es esa. Yo creo que los motivos para renunciar a una herencia pues pueden ser otros, ¿no? Pero no, seguramente el fiscal, no digo yo que no haya alguna renuncia por este motivo, pero no debe ser.
Si usted, bueno, nace un nuevo español, don Luis, y ese nuevo español ya se pone en contacto con usted y le dice: don Luis, ¿usted me podría decir en qué comunidad autónoma debería yo vivir para pagar menos impuestos, para que la vida me fuera más fácil? ¿Qué le recomendaría?
Pues le recomendaría que se residenciara en aquella comunidad autónoma donde tenga más oportunidades de trabajar, de poner una empresa, etcétera, etcétera. Y después que pensara en los impuestos. Pues yo creo que las diferencias, siendo en algunos casos muy importantes, pues también están sometidas a mucha casuística y lo que en un sitio es claro, si hago no sé qué cosa o si tengo no sé qué circunstancias, no lo es tanto. Entonces, bueno, por ejemplo, sí podemos decir, pues yo qué sé, una persona que tiene un patrimonio muy importante y que está, no sé, próxima a morirse, pues a lo mejor este impuesto, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones que van a pagar sus descendientes, bueno, pues podría tener incidencia en que pensara en ubicarse en un sitio o en otro, también dependiendo del tipo de bienes, porque si lo que tienes es una empresa, en general no va a tener problema ni en patrimonio ni en sucesiones, porque hay unos beneficios para las empresas y en todas las comunidades operan. Entonces, bueno, si es otro tipo de patrimonio nativo y tal, pues bueno, a lo mejor se lo podría pensar.
Claro. Bueno, Luis, pues gracias por la recomendación, por si alguien quiere tomar nota. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, gracias por su tiempo y por atendernos. Hombre, y enhorabuena a los andaluces, ¿no?
Me vas a contar,
hombre.
Herrera en COPE. Estar informado. En COPE siempre estamos alerta.
Un terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter que se registra.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Estamos muy pendientes de lo que pasa en México, un terremoto de
actualizando los datos minuto a minuto.
Es un macabro recuento. A medida que pasan los minutos, desgraciadamente se van conociendo más víctimas.
En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Antes, manda la información. A esta hora están saliendo datos todavía.
Las comunicaciones en este momento están colapsadas. Es muy complicado hablar con
en
la
COPE. Cuando ocurre algo, te lo contamos.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones, sus largas playas de arena dorada, sus majestuosas montañas y su variada gastronomía. Visítanos de la mano de Club de Vacaciones. 8 días, 7 noches de hotel incluyendo avión, traslados y pensión completa desde 532 euros. Gran Canaria, un placer para los sentidos. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones, el club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes.
Malú, Juanes, Manuel Carrasco, Pablo López. Con ellos, todo puede cambiar. Llega La Voz. No te pierdas el mayor espectáculo musical de la televisión. La Voz. Estreno mañana a las 10 en Telecinco.
A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa.
Aquí, profe.
Tony Bow.
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre, libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no sale. Se va a un restaurante de paellas y aparca en la puerta. Motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ihren frohen Lachen möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen.
Esto también suena a Gordito Feliz, ahora explicaremos
sí,
por qué.
Sí.
Tiene mucho que ver.
Con espuma.
Tiene mucho que ver.
¿Tú te acuerdas la versión de esta canción en español? Buena cerveza la que tomamos aquí. ¿No
claro,
acordáis?
Sí. No, sí. Si es que nuestro técnico no da puntada sin hilo. Claro, está la que salta.
Estudio de radio.
Exacto.
Estudio de radio.
Bueno, hijos míos, pues está el Oktoberfest en marcha, ¿eh? Sí. Si nada lo remedia, ahí está la gente bebiendo a estas horas cerveza, porque esto me imagino que empieza pronto y acaba tarde, que de eso se trata, por otra parte. La noticia, aparte de que se esté celebrando, es que ha aparecido la cocaína de la pradera. Pero hay que explicarlo bien, porque esto resulta que no es una droga, pero puede tener casi los efectos de una droga, y no es ninguna tontería. Y está bien que nos alertemos ya, que nos pongamos en guardia, porque la cuarta edición del Oktoberfest, que se va a celebrar en Madrid el próximo 5 de octubre, puede ser otro lugar donde se consuma este producto. Vamos a enterarnos exactamente de qué es. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Alemania. Hola, Rosalía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Todavía sobria, todavía ebria.
Oye, ¿qué es esto de la coca de la pradera?
Bueno, pues es una tontería que adquiere mucha dimensión por culpa de las redes sociales. Esto en realidad es una mezcla de azúcar y mentol, que en apariencia pues es un polvo blanco que, si tú lo ves en una foto, parece cocaína. Entonces, ¿qué hacen los chavales en la Oktoberfest de Múnich? Pues snifan rayas de esta cox, que llaman ellos, y se hacen el selfie, y se hacen la foto, y lo cuelgan en las redes sociales, y esto tiene muchísima difusión. Uh-huh. Esto no es una droga, es decir, no tiene ni un solo efecto psicotrópico, es perfectamente legal, el azúcar y el mentol no son sustancias ilegales, pero claro, ¿qué pasa? Que se están haciendo daño en las fosas nasales y en los pulmones, porque los pulmones no están preparados para recibir este tipo de sustancias, ¿no? Yeah. Y bueno, pues pues en lugar de estar recibiendo comas etílicos como era lo habitual en la Oktoberfest, pues los enfermeros en los estados sanitarios, estas carpas pequeñas sanitarias que tienen, pues lo que están recibiendo es chavales con intoxicación por culpa de esto que ellos llaman la droga legal.
Claro. Además, como ya decía Rosalía, no tiene ningún efecto psicotrópico, más allá de que parece que se te ha descongestionado la nariz, ¿no?
Bueno, claro, pero eso es igual que si esnifas, qué sé yo.
Claro.
Una raya de colacao.
Con el Vivaporú es más o menos los mismos efectos. Bueno,
exactamente. Claro, es Vivaporú con tropezones.
Exactamente. Eso entra por la nariz, claro, descongestiona, pero el efecto de arrastre que tiene por las fosas nasales. Y luego, sobre todo, es la llegada al pulmón, que azúcar metida en el pulmón, pues puede causar muchos perjuicios.
Pero allí los niños, ¿con qué edad empiezan a beber allí en el Oktoberfest?
Esto es de chupete. O sea, lo del Oktoberfest, ¿sí? Esto no se le puede poner edad. No es cierto. Es decir, la venta de alcohol se respeta, por supuesto, la mayoría de edad. Lo que pasa es que está en la cultura de los muniqueses el ir a la carpa. Los niños se visten, las pequeñitas con el drindel, los bebés con el pantalón de piel este cortito, pues a la altura del pañal, ya empiezan a visitar el Oktoberfest, con lo cual, bueno, pues digamos que entran ya en esa cultura de fiesta de la cerveza y bueno, pues están esperando eso la mayoría de edad para que les vendan directamente.
¿Tú has estado alguna vez en esa fiesta, Rosalía?
Sí, bueno, sí. Es que hay que estar, claro. Hay que conocerla. Eso es una macro fiesta enorme, o sea, si os la Wiese, donde se celebra, tiene 42 hectáreas.
Joder.
Y ahí se reparten las carpas, son carpas enormes que se instalan cada año con aforo para unas 110.000 personas sentadas en mesa. Son mesas largas de estas de madera, donde te sientas allí al lado de quien te toque. Y bueno, pues consiste básicamente en eso, en beber la Maß, que es la jarra de cerveza de litro. Este año se espera servir unos 8 millones de litros de cerveza. Siempre se quedan cortos con la previsión, año tras año. Y bueno, y luego pues comer las especialidades bávaras. Pues por ejemplo, cifras del año pasado, se sirvieron 235.000 platos de salchicha, 80.000 codillos, 500.000 platos de pollo. Se asaron el año pasado 122 bueyes enteros, 51 piezas de ternera y se comieron 25.000 kilos de almendras garrapiñadas.
¡Qué maravilla! Me
estoy empachando solo de contarlo.
Es para la digestión.
Por favor, son exagerados los alemanes para esas cosas.
La almendra garrapiñada es para la digestión.
Y luego lo que queda después, porque la basura del Oktoberfest son más de 900 toneladas de basura. Solo en huesos, en restos de carne, huesos, lo que no se puede comer, hay 470 toneladas que se han retirado el año pasado. Y ya os digo, las cifras cada año vuelven a aumentar.
Yeah. Rosalía, muchas gracias. Un beso muy fuerte.
Hola, buen apetito.
Vamos a saludar a uno de esos valientes participantes en otra edición, el Oktoberfest. El hombre que vive aquí, David Gistau. Hola, David.
Hola. ¿Os habéis fijado con la música bávara? Ocurre lo que decía Woody Allen de la música de Wagner, que tenían ganas de invadir Polonia.
Sí.
Es verdad, es que ellos son así. ¿Qué recuerdos te quedan de tu participación en el Oktoberfest, David?
Bueno, es algo. Yo tuve ocasión de viajar bastante a Múnich últimamente porque un amigo vivía ahí y lo visitábamos. Y gracias a eso, la verdad que conocimos una ciudad que a mí me ha sorprendido. No tiene nada que ver con los clichés, con los estereotipos que podemos tener de Alemania, sobre todo los referidos a la tristeza y al automatismo y a vivir solo para trabajar. Que la verdad que también Berlín te desmonta este cliché, pero bueno. Pero Baviera y Múnich en particular son. No sé si decir que la parte más alegre, más festiva, sí. Una ciudad muy bonita, muy burguesa, donde con unos bares estupendos, restaurantes estupendos, una buena gastronomía. Bueno, y la Oktoberfest es importantísima allí, tiene lugar en esta explanada de María Teresa, que como decía la corresponsal tiene pues esa cantidad de telas que ha dicho. Y es una fiesta social cuya envergadura yo creo que no se puede comparar casi con nada de lo que significa para la ciudad. El Lederhosen, la ropa esta típica bávara, del pantalón de cuero corto, y pues lo lleva todo el mundo en la ciudad durante esos días.
¿Tú te lo pusiste? ¿Tú te lo pusiste?
Bueno, yo ya dije que este amigo mío nos hizo a otro amigo que venía conmigo y a mí la broma de decirnos que era imprescindible, porque queremos ir a ver al Bayern y aprovechamos para comprar entradas. Y este nos dijo que estaría de aquí con el Lederhosen, que iba todo el mundo así, y que íbamos a desentonar mucho sin los vestidos normales. Y era una broma, llegamos al estadio y estaba todo el mundo vestido de calle. Y los dos únicos bobos vestidos de Lederhosen éramos nosotros, un poco Hernández Fernández en Tintín, ¿no? Pero luego, en cambio, en el resto de la ciudad y en los bares, sobre todo en el recinto ferial, sí va la gente vestida así. Y ahí desentonaría si no fueras vestida así. Claro. Y es una fiesta muy, muy divertida que tiene dos ámbitos distintos. Uno más popular, que es el de las casetas populares, que también las atracciones, porque hay un pequeño parque de atracciones que montan ahí. Y luego hay, como es tan importante socialmente, hay casetas VIP patrocinadas por grandes marcas de cerveza o por clubes de fútbol o por, despachos de abogados. Y el ambiente ahí se sofistica muchísimo. Quiero decirte que no es solamente una fiesta de chocar jarras de cerveza. De repente a mí me llevaron a una carpa bastante VIP donde mientras cenabas había una banda de jazz que te daba un concierto en directo y el ambiente era muy divertido, muy jovial, la gente... Ahí no hay barrera social, vamos, la gente habla de una mesa a otra, la gente baila, bueno, baila, como bailan los alemanes.
De todas maneras.
Pero es muy divertida, ¿eh? Es una fiesta muy importante y muy divertida. Nosotros creemos que solamente son divertidas nuestras fiestas y eso lo es.
Bueno, ¿y la cerveza es buena o no? Porque...
Bueno, yo es que soy un gran cervecero. Yo, claro. Yo donde lo pasaría mal es una fiesta de la vendimia, porque lo que no me gusta es el vino. Pero todo lo que se hace en el Kingo con una jarra de cerveza en la mano, la verdad es que tengo problemas de integración escaso. Enseguida me veo muy bien metido en el papel.
Claro, es que eso sería el paraíso. Para mí sería el paraíso.
Claro, claro.
Para mí el paraíso.
Yo coincido con David. A mí los muniqueses, bueno, los bávaros en general me parecen gente muy educada. Muy alegres, ¿verdad? Son muy simpáticos. Y tuve la oportunidad de pasar en Múnich una noche vieja y recuerdo que fueron unas navidades estupendas y además pude cenar en un restaurante una estupenda cena de noche vieja por 20 euros. O sea que...
Bueno, aparte que la Navidad es especialmente bonita, sí. Porque habrás visto en la Marienplatz y toda esta calle peatonal que parte de la ciudad por dos y que es la más importante en términos comerciales, los puestos de Navidad, el vino este grog, el vino este caliente... Qué repugnante, pero bueno.
Sí,
pero
hay una generosidad.
Pero la Navidad es verdaderamente bonita. O sea, cómo se decora la ciudad, cómo se vive en el mercadillo. Los mercadillos alemanes son muy importantes allá. De hecho, uno fue atacado por el terrorismo la Navidad pasada, ¿os acordáis?
Sí.
Y el ambiente es muy bonito, muy bucólico, muy entrañable. Yo digo, es una ciudad a la que yo he cogido cariño con estas visitas que he hecho.
Oye, quería preguntarte, David, por la muerte de Jack LaMotta, el boxeador que inspiró la película Toro Salvaje. Robert De Niro, sí, de hecho, ganó un Oscar porque protagonizaba a LaMotta en el cine. Creo que, no sé si a LaMotta, pero a alguien muy relacionado con LaMotta sí que conociste, ¿no?
Bueno, en parte sí. Yo cuando viajé, una de las veces que viajé a Nueva York, hice un poco de turismo pugilístico y crucé el río para irme a Brooklyn, al famoso gimnasio de Gleason, que es el de los clásicos, yo creo que se queda abierto. Y ahí en ese gimnasio trabaja todavía Héctor Roca, que ha sido un entrenador de campeones del mundo como Gatti, o sea, es un entrenador muy importante. Pero una de las cosas que él ha hecho ha sido preparar a varios actores. Él siempre dice que cuando preparas a un actor para encarnar a un boxeador, en realidad es bastante fácil, porque no le tienes que enseñar a boxear, le tienes que enseñar a hacer coreografías que remedan el boxeo. Entonces Héctor Roca preparó a Robert De Niro para hacer Toro Salvaje. De hecho, el propio Jake LaMotta se pasaba también por el gimnasio y hacía guantes con Robert De Niro y estaban ahí los tres juntos. Y ha preparado también a Hilary Swank, la que hizo Million Dollar Baby.
Sí.
Y de hecho, Héctor Roca siempre dice que el personaje del boxeador de Million Dollar Baby, ese que vivía en un cuartito con la camita dentro del gimnasio, está inspirado en él. Y es verdad que me enseñó el cuartito y es verdad que es calcado el de la película, vamos. Además, es un tipo es de origen panameño y está ahí siempre en el gimnasio, en el Gleason. Se le puedes incluso contratar como profesor personal si quieres que te dé clases. Y es muy accesible, entonces ya das con él. Y ese gimnasio, te digo, a mí me gustó mucho porque de los como el Steelman, que ya desapareció, que era el otro gran gimnasio clásico de Nueva York, el que sobrevive le queda es este Gleason. Y la visita es muy interesante para cualquiera que le guste esto.
Jack LaMotta era una pared, vamos a ver.
Jack LaMotta era
se le pegaba puñetazo y no la tirabas.
Era un
burdo peleando. Sí, sí.
Era un boxeador muy limitado técnicamente, era un mal boxeador en ese sentido, pero con un coraje, una fuerza y una resistencia a los golpes.
Era Moscardó. Era el Moscardó del boxeo.
No, es el tópico este de la rabia de la calle encauzó al boxeo. Pues eso sería Jake LaMotta. Luego es verdad que él se hizo especialmente famoso por la película, la película de Scorsese.
Claro.
Pero luego su vida fue un desastre y él fue muy desastroso y tuvo malas relaciones con la mafia, muchas esposas a las que maltrató. Anduvo metido ya después de ser boxeador, anduvo metido en redes de prostitución de menores, en fin, que no es una persona ejemplar, digamos.
Ya, desde
¿no?
luego. Muy bien, David, muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Un abracito.
Y grabadme luego también, si queréis.
Sí, luego te llamo ya a Expósito.
Que me llamen informativo, Expósito, quien quiera.
Herrera en COPE. Estar informado. El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
Matricúlate
ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no. ¿Cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Ahora en El Corte Inglés, el poder lo tienes tú, porque solo del 13 al 27 de septiembre disfrutarás de un 15% de descuento en la línea de tratamientos Skin Oxygen de Biotherm, exclusiva del Corte Inglés. Este otoño, saca tu power.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ya? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Sin más dilación, el contestador Gutiérrez.
Pues mira, vamos a ir por partes como Jack el Destripador. Pasó a las 6, bueno, también a las 7 y a las 8.
Cuando un país abre los armarios buscando algo para echarse por los hombros y echárselo también a la esperanza, que no tiene a veces que ponerse. Cuando hay palabras mayores que empañan el desarrollo cotidiano de los días, ahí está el Betis.
Bueno, pues si esa es la piscina, Herrera, pues a rebozarse y los oyentes a disfrutar como los gorrinillos en el barro. ¿Verdad, señora?
Muy buenos días. Ole tus huevos, Herrera. Ole tus huevos. Ole, ole y ole. Oh. Y mucho Betis. Mucho Betis.
Gracias por esa entrada de esta mañana, que me ha dado mucha alegría escucharle que ha ganado el Betis y felicitarlo a todos los béticos. La verdad que me he emocionado.
Bueno, pues claro, para algunos
has observado
oyentes
la juventud de la afición.
Sí, 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 sí.
Calla.
Ah, qué malo. Bueno, pues algunos oyentes el día ya empezó con mejor cara. La noticia del siglo, vamos. Para otros se torció un poquito la
ya
mañana.
Está bien de fanatismos, hombre. El Betis no es el único equipo que ha ganado al Real Madrid. Es el único que lo ha ganado en los 4 partidos de esta temporada. Pero en la pretemporada ya perdió con otros. A ver si no somos tan sensacionalistas, que nos gusta mucho el sensacionalismo.
Muy buenos días, don Carlos. Pues mire usted, estoy aquí con mi tractor y le estoy escuchando y nos ha metido una puya buena con esto del Madrid. Yo soy madridista, claro, pero bueno, siempre gana el mejor. A lo que le quiero decir que el Barça, con el comunicado de ayer que apoyaba el golpe este de Estado, ¿no habría que pensárselo y echarlo de la Liga? ¿Usted qué opina?
Bueno, pues hay para todo, claro, como debe ser. Algunos oyentes incluso estaban en la prevención. Ya estaban preparados con la mano abierta desde el minuto 95, justo cuando el Betis marcó el gol.
Hola, Herrera. Herrera, mira, no sabes lo mal que me caes, hijo mío. Y no soy una odiadora, soy seguidora. Cuando hay resultados futbolísticos como el de ayer, de verdad. Ahora, eso sí, de la primera persona que me acuerdo es de ti, que le digo a mi marido: mañana no pongo al Herrera, porque cualquiera lo aguanta. Ay, de verdad, qué asco, hijo. Besitos para Mari José, aunque también te oigo en la retaguardia reírte, ¿eh? Amiga, atlética, beso, guapa.
Que te reías de fondo.
No, yo no he dicho ni mu. Yo estoy aquí calladito.
¿Sabes lo que le pasa a los Betis? Ganan un partido y ya están todos por aquí hoy diciendo: este año jugamos la Champions seguro. Luego pierden y se llevan los disgustos.
Claro. Bueno, pues en el contestador se volvió a colar el asunto catalán. Hoy, fijaos, hasta en el colegio. Escuchad a esta profesora.
Hola, buenos días, Carlos. Mira, soy profesora de sexto de primaria y esta mañana un niño, estaba yo explicando, y un niño ha levantado la mano. Y su problema era que la pregunta que me ha hecho era: seño, si se independiza Cataluña, ¿cómo pasamos a Port Aventura? Y todos los demás niños: eso, ¿qué hacemos con Port Aventura? Ya no podemos ir a Port Aventura. Ese era su problema.
Ah, es un gran problema.
Cada uno con sus preocupaciones.
Claro, a su nivel cada uno. Claro. Bueno, en la fosforera de hoy hemos conocido historias de restaurantes. No todos los restaurantes. De esos que entras con hambre de adolescente, la cartera del padre y sales con un sable en la espalda y con hambre.
Yo creo que sé el restaurante del que estáis hablando en Gran Vía, arriba en un ático. No voy a nombrarlo para no chafarlo. Es un timo y además nosotros fuimos, era una como una primera cita ya adultos, ¿eh? Nos la fastidiaron, mira, no podíamos hablar. Venía un señor, bueno, la decoración espantosa. Venía un señor cada ratito, un camarerito, cada ratito a contarnos un plato, uno más chorra que el otro y más malo. Nos costó un pastizal, bueno, a mi amigo. Y era ridículo, pero de verdad ridículo.
Bueno, este oyente, el que viene ahora, ha bautizado el asunto como el tocomocho gastronómico. Dale, Rocío.
El tocomocho más grande que me dieron a mí en un restaurante fue que después de esperar una semana pidiendo cita en el restaurante que tenía la Pantoja con el cachuli y me soplaron 60 pavos, por el pollo a la Pantoja. Y el pollo a la Pantoja era pollo en salsa al ajillo. O sea, no tenía más nada. Pollo en salsa al ajillo. Y una botella de Montecillo, que creo que vale 8 o 10 euros, me soplaron 45. Chao.
Bueno, qué pues eso, ahí estamos, con el sable en la espalda. Bueno, antes de acabar, tenemos que felicitar a Teresa, que es su cumple.
Hola, Carlos. Soy Teresa, de Córdoba, aunque soy gaditana. Quería llamar para que me felicitaras hoy, porque hoy es mi cumpleaños y me hace mucha ilusión que me felicites. ¿Por qué? Porque yo te escucho todas las mañanas y para mí eres como un amigo más, ¿vale? Además de toda la vida. Bueno, y además, pues a través de esta, de mi voz, quiero dar las gracias y a través de la radio a la familia tan buena que tengo. A mi
ahí
marido,
está, claro.
Que
es felicidades.
Qué bonito, señora. Claro, claro. Muchísimas felicidades. 915 22 33 79. Más